y los abusos al interior de la Iglesia Católica son parte de las investigaciones del escritor y periodista Óscar Contardo. Entre los últimos casos que se han conocido está el del sacerdote Jaime Guzmán, que era profesor, confesor en el Colegio San Ignacio del Bosque. En un comunicado, la Compañía de Jesús dio a conocer que el prelado se encontraba cumpliendo una condena canónica por abusos sexuales en los años 80 y 90. Actualmente se lleva adelante un nuevo proceso investigativo. Los maristas reconocieron haber ocultado una treintena de abusos en los últimos 40 años y, tal como en el caso de Guzmán, nombraron un investigador canónico. Queremos saber más de esta investigación en curso, también algunos detalles que ya están, que se conocen. Óscar Contardo está con nosotros, escritor y periodista. Bienvenido a Radio Concierto, Óscar.
Hola, muchas gracias por invitarme, un gusto conocerlo.
Partamos primero con el tema de los jesuitas, porque si bien hemos conocido casos de abuso sexual, sí, en distintas congregaciones, la verdad que no habíamos tenido públicamente mucho antecedentes.
Ese es el tema, yo creo que principal en el caso de los jesuitas, y fue la razón por la que yo aquí en la ADN el 9 de enero conté lo de Jaime Guzmán, que es un cura condenado por ello y que había mantenido en secreto esa condena. Yo creo que los jesuitas se han manejado muy bien públicamente en dar a entender a la opinión pública que ellos están libres de esto, y ellos no están libres de esto. Ellos tienen el caso de Eugenio Guzmán, que fue provincial de los jesuitas. Provincial significa como el jefe máximo de los jesuitas en Chile, que fue acusado por tres personas, tres exalumnos. Y así fue como yo llegué a los jesuitas, básicamente, porque ellos dieron a entender que esas tres personas habían quedado satisfechas con el proceso. Ubiqué a esas tres personas y todo lo contrario. Las críticas son feroces, en particular contra el proceso, y uno en particular contra Fernando Montes, que fue su investigador. Está el caso de Leturia, se me va el nombre de pila, cura José Miguel Leturia, que según los jesuitas, la primera denuncia la tuvo en 1988, esto se hizo público en 2005. Según ellos, la primera denuncia fue en Osorno, y yo tengo testimonio de que las denuncias son anteriores en Santiago y que por eso lo llevaron a Osorno. Sí. Durante los 80. Ya hay tres o casos más que no se han hecho público y que yo creo que los exalumnos del San Ignacio y los exalumnos ignacianos de colegios jesuitas están presionando para que la congregación dé la lista.
Óscar, ¿por qué crees que ha sido diferente el manejo en el caso de los jesuitas de lo que ha pasado en otras congregaciones? ¿Tiene que ver con tal vez una mejor imagen pública de esta congregación?
Totalmente. El poder que tienen los jesuitas en la sociedad chilena es inmenso. Sus vínculos con los medios son muy importantes. Sus vínculos con editores de medios. Eso ha hecho... han logrado aparecer como una congregación que tiene una conducta distinta sobre estos temas, con sacerdotes emblemáticos que pontifican sobre los conflictos que tienen otras congregaciones o los diocesanos con abusos sexuales, pontifican públicamente como si ellos no tuvieran la mugre dentro de su casa, dentro de su propia casa, que la tienen, y bastante.
Sí, conversamos con Óscar Contardo, escritor y periodista, quien además ha investigado el tema de los abusos vinculados a la Iglesia Católica. Y tú mencionabas, el que estaba como rector en ese momento era
Fernando Montes.
¿Qué grado de responsabilidad tienes tú, consideras tú que él tenía? Él planteó en Estado Nacional directamente que él no tenía mucha información al respecto, que una vez un papá le contó sobre esto de que él publicaba fotos de Jaime Guzmán, y que ahí llamó a Guzmán y lo reprendió al respecto, pero que en general no sabía de esto.
Eso es lo que dicen todos los curas en los casos de abuso. Eso es una señal de que lo que ocurre en los jesuitas, lo que ha ocurrido en los jesuitas, no era distinto a lo que ocurrió en ninguna otra parte. En el caso de... Bueno, en este caso particular de los abusos que cometía Jaime Guzmán, hasta Uruaga, eran conocidos desde muchos años. Esa denuncia que habla como si fuera una cosa al pasar, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, no puede haber sido así. o sea, estos viajes sistemáticos de Jaime, que Jaime Guzmán organizaba en el Cajón del Maipo, eran un asunto sabido por todos. Las fotos de los muchachos desnudos las ponían en el diario mural que estaba a la salida de la oficina de Fernando Montes. Nadie se hacía ninguna pregunta.
Eso estaba en los pasillos.
Lo interesante aquí es ver cómo una comunidad completa no pregunta ni surge ninguna duda sobre qué estaba pasando ahí. ¿Por qué este señor hacía eso? ¿Por qué este señor con una máquina fotográfica fotografiaba a los chiquillos? ¿Por qué este señor iba a los campamentos de verano y se metía a las duchas a fotografiar a los chiquillos? ¿Dónde están esas fotos? ¿Por qué nadie investigó que este señor les mostraba álbumes de fotos con genitales a los menores de 12 años para supuestamente educarlos sobre sexualidad, genitales masculinos?
¿A qué atribuyes tú que no
al sabía? Al poder de la Iglesia Católica y al poder coercitivo que tiene socialmente el hecho de denunciar a alguien que está investido de una autoridad particular como es un sacerdote.
Conversamos con Óscar Contardo, escritor, periodista, a propósito de la investigación que ha realizado y sigue realizando sobre abusos al interior de la Iglesia Católica. La mayoría de estos abusos, Óscar, entendemos que se registraron en los 80, en los 90, pero ¿has encontrado casos más recientes, en décadas recientes, en años recientes?
En el caso de Guzmán, esto se extendió hasta los 90. En el caso, tomando los jesuitas, hay otras congregaciones que sí, particularmente la investigación que yo estoy haciendo. Yo llegué a los jesuitas por un punto anexo, no es mi investigación central.
Es más amplio, es
sobre los salesianos, y en el caso de los salesianos sí, durante los 90, en el caso del sacerdote, de la historia del sacerdote que estoy investigando, que es Rimsky-Roja, él tuvo tres denuncias en Punta Arenas sobre hechos que ocurrieron en los años 90, y él se suicidó el 2001 después de que fuera acusado de la desaparición de un alumno. Son asuntos bien graves, bien extendidos en el tiempo, y como ha ocurrido globalmente, bien, que ocurren sistemáticamente con los mismos patrones de conducta y con los mismos patrones de encubrimiento.
Sí, sobre Rimsky-Rojas en particular. Tú has señalado que el cardenal Esati era su superior jerárquico en ese minuto y lo trasladó a Puerto Montt.
Esati en ese minuto no estaba a cargo de la provincia o del. ¿Sí? Pero lo que a mí me parece más grave es que la denuncia de abusos en contra de Rimsky-Rojas se hizo el 2003, y Rimsky-Rojas estuvo hasta su muerte a cargo de un hogar de menores, de una fundación de los salesianos que le prestaba servicios, como ocurre habitualmente, al Sename. Entonces pusieron a un señor que estaba acusado de abusos internamente por la Iglesia. Todo esto es secreto.
No llega a tribunales.
A cargo de un hogar de menores. A cargo de una fundación que atendía a menores situación de pobreza. Este tipo de acciones o de decisiones a mí me parece gravísimo, y nadie da la cara. O sea, el señor Esati ahora es cardenal. En el caso de los salesianos hay, lo que yo he encontrado es una cultura del abuso súper impune. Ellos tuvieron un condenado por la justicia civil, que fue Audín Araya, pero tienen casos de abusos en el seminario y en los colegios.
Sí, conversamos con Óscar Contardo, escritor y periodista. Con todo lo que has investigado, con cómo te has ido sumergiendo en todos estos casos, muchas veces se dice que estos casos son aislados, que son individuales, específicos, puntuales, que son manzanas podridas porque no representan a la Iglesia Católica en su conjunto. ¿Concuerdas con eso, o crees que hay algo más profundo que tiene que ver con la formación o con algo ya directamente ligado a la identidad de la Iglesia?
Yo creo que hay una cultura del abuso, directamente, una cultura del abuso en distintos ámbitos. El más, digamos, El más fuerte de conocer es el abuso sexual, pero ese abuso sexual también tiene otras variantes de abuso de poder, de control y de una cultura del encubrimiento entre pares, digamos. Esto se ha tratado de presentar, tal como tú dices, como hombres pedófilos, o sea, perturbados mentales, que entran a esta institución y la perturban, cometen delitos. Ellos hablan de pecado, rara vez, hasta hace muy poco, empiezan a tener un lenguaje, digamos, criminal sobre el asunto. Lo que a mí me parece claramente es que esto se reproduce una y otra vez de forma constante, con patrones globales, porque esto ya no es un asunto local, digamos, ni de una congregación en particular, y que forma parte de una cultura y una formación y una forma de entender el vínculo entre los sacerdotes o los religiosos y las demás personas.
Sí, acá el tema de fondo, Oscar Contardo, parece ser la justicia canónica también, ¿no?
La justicia canónica, que es una broma, o sea...
Y que no ha sufrido ninguna modificación desde el gran escándalo de Boston en adelante.
Ha habido muy pocas modificaciones respecto como a la prescripción de estos delitos, pero no a su forma de actuar. Ha habido recomendaciones de países, de estados, por ejemplo, en el caso de Australia, hace un mes, se dieron los resultados de un estudio público del Estado sobre abusos en distintas instituciones que trataban con niños y jóvenes. Esto significa distintas iglesias. Estamos hablando de Australia, un país que no es católico, que no es mayoritariamente católico. Involucraba desde la comunidad judía hasta la iglesia, distintas iglesias evangélicas, a Boy Scouts, iglesia católica. La iglesia católica se llevaba más del 60% de las denuncias de abuso. El Estado le hizo recomendaciones a la iglesia católica sobre justamente el funcionamiento de su justicia, de sus tribunales internos, y la respuesta de la iglesia católica ha sido no.
Tú, con la investigación que has hecho, Oscar, con todos los datos que has podido recabar, ¿tienes una mirada, una reflexión respecto a por qué estos casos se multiplican de esta manera en la Iglesia Católica, no así en otros credos? ¿El tema del celibato es clave en este caso? ¿Sientes que hay otros
factores? Yo creo que hay un asunto cultural respecto del sexo, del poder y de la jerarquía. Es una organización misógina. Nadie le llama mucho la atención de que no haya mujeres con poder. No hay mujeres. Eso es rarísimo. Uno, respecto del sexo, las restricciones sexuales sobre personas adultas son durísimas, y sobre la vida reproductiva de las mujeres son durísimas. Sin embargo, cuando ellos tratan, y en el lenguaje que tratan, el tema de los abusos, ellos aparecen sumamente laxos, hablan de pecados y hasta hace muy poco aparecía en su discurso la víctima. Cuando tú le preguntabas a un sacerdote sobre el tema de los abusos sexuales hasta hace 10 años, primero no lo consideraba un asunto de derechos humanos. Y segundo, su atención y su discurso se concentraba en el sacerdote. El sacerdote, hay que entenderlo, es un pecado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
Puede ser que veían con cierta normalidad algunas prácticas, en el sentido de considerar que no era un abuso, por ejemplo, si algún joven adolescente terminaba cediendo a esas presiones sin entender la lógica del abuso, que no es que alguien sometido a esa presión vaya a reaccionar. ¿No?
Totalmente. O sea, era parte de la cultura. Y de hecho, hay un rasgo que a mí me llamó la atención cuando empecé a meterme en este tema. Que tiene que ver un poco con lo que pasó con James Hamilton, con la historia de James Hamilton. A todos nos sorprendió que la historia de James Hamilton fuera una historia larga, un vínculo larguísimo, que empezaba, digamos, en la juventud, se extendía a la adultez, a la madurez de este hombre. Estos vínculos abusivos no son tan extraños. No se trata, como uno pudiera imaginar, de actos que se cometen una vez y que ya, pasaron, sino que son vínculos, son relaciones extensas en el tiempo, en el que la víctima tiene una relación ambigua con esa persona, porque esa persona es significativa para esta, para la víctima.
Que no es llegar y enfrentarla.
No es llegar y enfrentarla. Llegar a enfrentar o denunciar significa un costo muy alto, un costo familiar, un costo de su intimidad ventilada y un costo del juicio que le van a dar. Que van a tener estos grupos sobre esa persona.
Si le van a creer o no le van a creer.
Si le van a creer o no, no le van a creer. Y como pasaba muchas veces, ¿por qué no le dijiste que no?
Claro.
Entonces, al final... de hecho, hay una declaración bien, bien interesante, el año 93, del vocero del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, el año 93, frente a las primeras denuncias y querellas en Estados Unidos, él dijo algo así como, este es un problema de la sociedad permisiva. O sea, no era un problema de los sacerdotes abusadores, era la sociedad permisiva. Esa declaración está tal cual y rima mucho con las primeras explicaciones que se dan acá por parte de la jerarquía católica.
Finalmente, Oscar, ya en la contingencia, ¿sientes que la investigación que va a iniciar Charles Cicluna, el arzobispo, que tiene fama de duro,
sí,
sobre el obispo Barros, es una señal potente, es una señal tardía? ¿Tienes alguna expectativa respecto a esa investigación?
Yo creo que es tardía, es dar la imagen de que se está haciendo algo. La investigación, se repite mucho que la investigación que llevó este cardenal sobre Marcial Maciel significó finalmente la caída de Marcial Maciel. Marcial Maciel estamos hablando de alguien que era una industria de abusar de menores. Alguien que está acusado de abusar de sus propios hijos. Después de eso llegó este señor. Entonces, si nos estamos conformando con que un señor venga a dar, a certificar algo que todo México sabía en ese minuto, solamente que la jerarquía católica y el poder no se atrevía a reconocer, como el poder acá de los legionarios de Cristo tampoco se atrevía a reconocer. Estamos hablando de una resignación más que de una esperanza de que esto se limpie. Además, todos los chilenos sabemos que el señor Barros encubrió a Karadima. O sea, las pruebas estuvieron en la justicia, se investigó. Esto apareció hace años. Lo que Francisco, el Papa Francisco hizo fue simplemente una bofetada a las víctimas que ahora está tratando de solucionar o morigerar con esta decisión, que a mí me parece solamente un gesto a la bandera, pero que ya a esta altura no la Iglesia no está para gestos de ese tipo.
Oscar Contardo, escritor, periodista, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por acompañarnos.